La cuestión en esta pequeña intervención es dar mi opinión sobre tres aspectos. ¿Por qué las mutualidades han fracasado? Segundo, ¿por qué habiendo pagado cantidades similares a efectos de jubilación a los que estaban en el RETA, las pensiones otorgadas por las mutualidades son mucho más pequeñas? Y tercera cuestión, la pasarela que se ha aprobado el 23 de julio por el Parlamento. ¿Qué significa? Primero, referirme que las mutualidades, evidentemente, cuando hablo de ellas genérico, está incluida la hermandad. Estoy refiriendo a procuradores, abogados, arquitectos, aparejadores, etc. Bien, vayamos por la primera cuestión. ¿Por qué las mutualidades han fracasado? Tenemos que partir de una idea fundamental, y es que las mutualidades, cuando son alternativas, en su parte alternativa, su objetivo principal es otorgar pensiones dignas. Tenemos que pensar que es la única pensión y tenemos que pensar que existe un tanto por ciento de la población que no tiene ahorrados cantidades importantes aparte de la pensión. Por lo tanto, la pensión debe ser como mínimo digna. Ese es el objetivo principal de toda mutualidad que otorga pensiones de jubilación. ¿Y qué es una pensión digna? Una pensión digna, como mínimo, es la mínima de la seguridad social. Si una persona, y me referiré sobre todo al autónomo que toda la vida le ha dedicado a la profesión, lleva 37 años cotizados, la pensión mínima que tiene que percibir es la equivalente a la mínima de la seguridad social, que son 936 euros por 14 veces más revalorizaciones. Bien. La mutualidad de la abogacía en este caso, pero es extensible a todas las otras mutualidades, en septiembre del 2003 hizo un estudio a ver qué pensiones me quedarán a las personas que han cotizado regularmente. Y de ese estudio se desprendía que más del 90% de los futuros pensionistas no alcanzarían la pensión mínima de la seguridad social. ¿Eso qué significa, en pocas palabras? Que las mutualidades han fracasado, porque cuando una entidad no consigue en más del 90% de los supuestos, su objetivo principal es que ha fracasado sin lugar a dudas. ¿Por qué ha fracasado? Porque tenían que haber incrementado sus cuotas de forma obligatoria. Por ejemplo, en 2005, que ya se sabía del problema, informe Mercer, tendrían que, por ejemplo, si estaban pagando 300 euros, haber incrementado a 600. ¿Por qué las mutualidades no lo hicieron? Porque la mayoría de sus mutualistas se hubiesen ido. Los que tienen menos de 52 años y todavía tienen 15 años para cotizar en la seguridad social, al RETA, porque financieramente es mejor, fuera mejor, y los nuevos colegiados ya no se hubiesen ido a la mutualidad ni a la hermandad. Por ese motivo, las mutualidades prefirieron no afrontar el problema, no afrontarlo públicamente, a pesar de que las consecuencias de no afrontar ese problema serían que más del 90% de sus mutualistas no alcanzarían la pensión mínima. Esta es la principal cuestión. Podrían haberlo paliado un poco. Si, por ejemplo, hubiesen dado mayor rendimiento a los alternativos que a los inversores, por ejemplo, la mutualidad de la abogacía, el 70% del capital que tienen es de inversores, no de mutualistas alternativos. Y si hubiesen dicho de un 6% de interés que ha dado este año la mutualidad a los inversores les doy un 5, 1% menos, y a los mutualistas les doy un 8 o un 8,4, pues se hubiese paliado en parte. Pero las mutualidades nunca han favorecido de manera especial a los mutualistas alternativos, sino que sobre todo se han cuidado de los intereses de los que han tenido dinero invertido en sumas importantes. Bien, primera cuestión resuelta. Muy sencilla. Las mutualidades han fracasado porque no han aumentado obligatoriamente las cuotas a pagar por los alternativos, por motivos comerciales. Segunda cuestión, ¿por qué habiendo pagado cantidades similares, y cuando digo cantidades similares al RETA, ¿cómo lo averiguo? Muy sencillo. Desde el año 2013, ley 27/11, se debía pagar como mínimo el 80% de la cuota mínima del régimen especial de trabajadores autónomos. ¿Cuánto pagaba un autónomo? Cada 100 euros que pagaba, 56 iban dedicados a jubilación. Informe de Enrique Devesa, actuario. mutualista, como mínimo, tenía que pagar 80, pero como las mutualidades en general han dedicado el 70% a jubilación, dedicaba 56 euros. Por lo tanto, estaba dedicando la misma cuantía a un autónomo del régimen de la seguridad social, régimen especial, que un mutualista. Y en épocas anteriores, si tenemos en cuenta que se entrega la rentabilidad, también se puede defender esta cuestión. Por lo tanto, ¿por qué habiendo pagado cantidades similares, la pensión de la mutualidad es mucho menor? Pues muy sencillo, porque el RETA ha recibido subvenciones, en primer lugar el régimen general y después del Estado, porque era deficitaria en un 35% durante muchos años. Es decir, en pocas palabras, la seguridad social, régimen especial de trabajadores autónomos, ha pagado mayores pensiones porque estaba subvencionada. ¿Y por qué estaba subvencionada? Pues porque el 85% aproximadamente de los afiliados hasta el año 23 podían elegir bases y elegían las mínimas. Por lo tanto, no recibían la ayuda de los que elegían las máximas. Y ese es uno de los motivos fundamentales por el que Escrivá decidió reformar el régimen especial de trabajadores autónomos y tras el periodo de 9 años de transitoriedad hasta el 2031 se pagan cuotas menores, pero a partir de ese año el 30,6% de los ingresos netos. Bien, por eso se ha reformado el régimen especial de trabajadores autónomos. Y vamos con la tercera, que quizás es la más importante. Solo podré dar una pincelada para que se entienda. La tercera es la pasarela. Se aprobó la ley, en el BOE se dictará el reglamento en 3 meses y ya tenemos ley. La pasarela, en definitiva, es un rescate a la parte alternativa de las mutualidades, que declaro que es un rescate. En una pincelada, la pasarela consiste en que mis ahorros de la mutualidad, mi fondo, puedo con ello comprar periodos cotizados a la seguridad social a precio razonable. Esa es la pasarela. Con mis ahorros puedo comprar periodos cotizados a la seguridad social a precio razonable. Pongamos un ejemplo. Yo el ejemplo lo hago fundamentalmente sobre una persona que se ha dedicado toda su vida a ejercer de arquitecto o de abogado autónomo. Ese es el ejemplo fundamental que creo que es al que hay que proteger sobre todo. Pues esa persona que durante 37 años ha hecho las aportaciones a la mutualidad, normalmente dependiendo de la mutualidad, que es pequeña, que es grande, que ha obtenido más rentabilidad o menos rentabilidad, tendrá entre 70 y 100.000 euros. Pues con ese dinero se debe poder comprar los 37 años de trabajo. Y con ese dinero, si se compra los 37 años de trabajo, se obtendrá la pensión mínima, como mínimo, de 936 por 14 veces más revalorizaciones. ¿Qué equivale? ¿Qué pensión cobraría esa persona si se queda en la mutualidad en términos homogéneos? Es decir, si averiguamos la pensión de la mutualidad, aproximadamente serían 600 euros. Con 100.000 euros, 600 euros. ¿Qué pensión obtendría en términos similares si no fuese revalorizable y no tuviese pagas extras? Pues el doble, 1.200 de la seguridad social. Por lo tanto, primera conclusión e importante, normalmente será aconsejable optar por la pasarela, puesto que financieramente se obtendrá mayores rendimientos. Hay una ayuda especial para mayores de 52. ¿Qué significa? Que como estas personas tienen menos tiempo para poder incrementar las bases y para poder aumentar su capital, a estas personas se les da una pequeña ventaja, que es, aunque con tu fondo no puedas comprar toda tu carrera, todos los 37 años, imagina que solo puedes comprar 30 años de bases, se te van a reconocer los 37 a efectos del porcentaje a aplicar a la base reguladora para obtener la pensión. ¿Qué significa todo eso? Debo explicar con una pincelada cómo se averigua la pensión de jubilación para poder deducir qué significa esta ayuda para los mayores de 52. La pensión de jubilación se averigua básicamente con qué he cotizado de media durante mi vida laboral. Ahora son 25 años, serán 29 de los cuales podrás desechar dos, pero a la larga será toda la vida laboral. Pues se toman las bases de toda la vida laboral, lo que ganaba durante toda la vida laboral, se revaloriza todo menos los últimos 2 años y sale una media. Vamos a poner La media, la base reguladora, son 1.000 euros. A esos 1.000 euros se le aplica un porcentaje que depende de los años cotizados. Si yo he cotizado 37, se me aplica el 100%. Si yo he cotizado 38 y medio, se me aplica el 100% y además podré jubilarme a los 65 años. Y si yo he cotizado solo 15, el 50%. Pues a ese, esa es la pequeña ventaja y la pequeña explicación. Hay que tener en cuenta que todos estos datos son muy relativos, por eso abro un abanico entre 70 y 90, porque falta dictar el reglamento. Y el reglamento abordará temas muy importantes como cómo se aplica el coeficiente reductor, si me sobra dinero podré mejorar bases y por lo tanto tener mayor pensión, qué es la definición de pasivos y otras muchas circunstancias. Tendremos que esperar esos 3 meses. Se ha comprometido la ministra a no agotar el plazo y, por lo tanto, dictarlo dentro de plazo. Antes de hacer la opción por la pasarela sí y la pasarela no, lo que hay es que informarnos bien. ¿Qué significa? A través de un profesional o a través de la Seguridad Social, tenemos que conocer qué pensión me quedaría si opto por la pasarela. Y el INSS le dirá, o el profesional le dirá, mira, te tocará esta pensión. Que ojo, es con revalorizaciones y es con pagas extras. Y tendría que comparar esa pensión con lo de la mutualidad, teniendo en cuenta que la mutualidad, pues, normalmente no otorga pagas extras ni revalorizaciones. Y haciendo esa comparación, que se puede hacer en términos numéricos muy fácilmente, debe tomar la opción. Normalmente será aconsejable, en la mayoría de los supuestos, optar por la pasarela. Por supuesto. Hasta ahora, las mutualidades, la hermandad, etcétera, hacían gala de que no hay problema, con nosotros podéis cobrar la pensión y seguir trabajando. Eso siempre lo han hecho. Lo que pasa es que la palabra pensionista puede interpretarse de diferentes maneras. En una conversación que yo tuve en su día con el director provincial del INSS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Barcelona, él dice: hombre, yo considero que si una persona no hace aportaciones, que ya ha dejado de hacer aportaciones, ya no es pasivo, es activo. Y esa persona tendría que seguir cotizando. Si no sigue cotizando, es pasivo y por lo tanto se le tendría que aplicar el régimen general de la Seguridad Social. Yo creo firmemente que a los abogados no se les va a aplicar ningún régimen especial. O sea, eso de que es compatible, para mí, se ha acabado. Y de todas las maneras, pensemos que la seguridad social cada vez es más flexible en eso. Y que, por ejemplo, uno puede seguir trabajando aun cobrando el 100% de la pensión siempre y cuando perciba menos del salario mínimo, 1.221 euros por 14 veces, y es absolutamente compatible. Y después, la idea es que si tú trabajas mucho, la pensión se te reduce mucho. Si tú trabajas poco, la pensión se te reduce poco. Es decir, el sistema global de aceptación de la posibilidad de trabajar a un pasivo no creo que se altere ni con arquitectos ni con abogados. Lo que creo es que hasta ahora había una especie de, entre comillas, privilegio que creo que a partir de ahora no se va a mantener. Un tema importante son los pasivos. Los pasivos al final no han podido ser incluidos. El Partido Socialista desde un principio no lo admitió. Es injusto que no sean incluidos los pasivos. Es absolutamente injusto porque yo conozco a pasivos que tienen más de 80 años y tienen que seguir ejerciendo su profesión porque no han tenido ahorros extras. Es decir, es absolutamente injusto. Lo que pasa es que sí que se ha conseguido, y esto no es baladí, es importante, es el complemento a mínimos. Complemento a mínimos significa que ese pasivo, si no gana más de 1.440 euros al año por otros ingresos ajenos a la pensión, se le otorga un complemento que, si su pensión no llega a esos 936 por 14 más revalorizaciones, se le incrementa hasta esa cantidad. Eso es importante. Si los pasivos, es cierto, no se han incluido, los pasivos, es cierto, es una injusticia. Se intentó al final con una enmienda del PP. Pero después el PP se supone que pactó con el propio Partido Socialista en el Senado: vamos a quitar los pasivos a cambio de que aceptes los que tengas más de 15 años, los que tengan más de 15 años cotizados a la Seguridad Social. No sé exactamente qué circunstancias habrá en la hermandad, pero es importante. ¿Por qué? Porque si solo se considera pasivo Al que está cobrando una prestación periódica, bien la renta vitalicia, bien la renta financiera, si solo se considera pasivo a estas personas, hay mucha gente que no está cobrando esa prestación, sino que va sacando dinero de vez en cuando, que esos en teoría podrían optar por la pasarela. Lo que pasa es que ahí no se ha dictado nada y se tendría que, a través del reglamento, ¿qué trato habría que darles a estas personas? Porque a estas personas no es periodos cotizados. Puede serlo o puede no serlo, pero estas personas tienen un fondo menor, dependiendo la edad que tengan, y ese fondo menor también dependerá de la expectativa de vida que le quede y tiene que hacerse los cálculos en ese sentido. Ojalá puedan entrar muchos pasivos y ojalá en un futuro se rectifique, como han dicho los parlamentarios. Yo con esto acabo la intervención. Gracias, Félix, por darme esta oportunidad de explicarme en 10 minutos. Gracias.